Segunda epístola a los Tesalonicenses. Estamos todavía ahí escudriñando esta epístola que nos habla, ¿no es cierto?, de los tiempos que estamos viviendo y que la iglesia también va a vivir en el arrebatamiento de la iglesia y que el mundo va a vivir en el tiempo de la ira de Dios, en el tiempo de la gran tribulación. Leamos lo que dice acá el versículo 9 en adelante. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Segunda Tesalonicenses 2:9, ¿no? Con gran poder y señal y señales y prodigios, ¿qué dice? Mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos estado hablando de la última semana de la profecía de Daniel. La última semana es el tiempo de la gran tribulación. Como ya siempre recordamos, ¿cierto? 70 semanas están determinadas para la restauración de un pueblo específico que se llama Israel. De esas 70 semanas se han cumplido 69 semanas, equivalente a 483 años. Por lo tanto, queda una semana pendiente, equivalente a 7 años. ¿Cuándo va a comenzar ese conteo final de los 7 años finales, o la última semana, o la septuagésima semana, como guste, ¿cierto? Eso ocurrirá una vez que la iglesia sea arrebatada. Nosotros no vamos a participar de esta última semana. Ahora, la pregunta que siempre sobresale: ¿por qué, si nosotros no vamos a estar en el tiempo de la gran tribulación, si no vamos a estar en el tiempo del anticristo, por qué es necesario estudiar todo esto? Y lo pregunto de manera intencional, porque muchos dicen: no perdamos el tiempo en estas cosas. Tengamos cuidado, ¿por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es útil, y cuando dice toda, es toda. Y en segundo lugar, porque el Apocalipsis, ¿cierto?, es la gloria revelada de nuestro Señor Jesucristo. Es el fin de esta historia larga del pecado, hermano, porque debemos entender que hay dos libros que marcan la historia en el plano temporal: el Génesis, el inicio de todas las cosas, la entrada del pecado, y el Apocalipsis, ¿no es cierto?, el término de todas las cosas y el término del pecado y la gloria de Cristo. Y más encima, agreguemos a eso lo que dice Apocalipsis 1:3, usted lo conoce muy bien: bienaventurados los que leen y los que oyen, los que guardan la profecía escrita en este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El lenguaje de inminencia y de importancia de las profecías bíblicas nadie lo puede negar. No obstante, hermanos, hoy día hay una gran cantidad de enseñadores que dicen que no es necesaria la profecía, que no es necesario el Apocalipsis, que no importa, que no le dé la importancia. Bueno. Eso ha permitido que entren cosas espurias a la iglesia, como todas estas ideas pragmáticas, ¿cierto?, que lo venimos denunciando, por decirlo así, ¿no es cierto?, y advirtiendo a la Grey de muchos años, décadas podría ser. Todo este libertinaje que ha entrado a la iglesia, este pragmatismo, la nueva alabanza, pero no solamente eso, filosofías extrañas. El día de hoy la política, el día de hoy las posturas, ¿no es cierto?, sociales, tergiversando el Evangelio de Cristo a una idea, ¿no es cierto?, exclusivamente social. Todo eso es parte de un resultado, ¿cierto?, cuya causa es abandonar las profecías bíblicas. En la medida que nosotros seguimos esta perspectiva, vamos a entender los tiempos que vivimos y lo que vendrá. Estudiar al anticristo primero nos llama la atención. ¿Por qué? Porque es un usurpador. Es aquel que se pondrá en el lugar de Cristo de manera, como lo leíamos en Tesalonicense, con poder y señales y prodigios mentirosos, que ya estamos viviendo en una esfera inicial, hermanos. La semana pasada lo decía así: cuando usted ve en algún recinto que están trabajando, armando escenario, ¿no es cierto? Uno dice: aquí va a haber un espectáculo, aquí alguien va a subir al escenario. Hoy día estamos en esa fase, en la fase en que se está preparando todo, hermano. El escenario se está levantando, la alfombra se está extendiendo para que entre y emerja en el plano, ¿no es cierto?, mundial, este personaje que se llama el usurpador, el suplantador, el engañador, que es el anticristo. Y ahí cuando uno dice: gracias, Señor, por la obra tuya, porque nosotros seremos librados de ese tiempo de ira. Porque la semana 70, hermanos, la última semana de Daniel, es una semana que también se desata el juicio de Dios. Nuestra predicación no solamente debe ser salvación eterna, sino que también advertir al pueblo: el juicio de Dios viene. Fíjense que siempre el Evangelio ha tenido esas dos columnas, ¿cierto? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así como predicaba nuestro Señor Jesucristo, así predicaron los apóstoles, y así también tenemos que predicar nosotros. En la semana pasada nos quedamos con unos pasajes de Jeremías, ¿se acuerda? Ay de los que anuncian paz, aquellos que me irritan. Los falsos profetas dicen, paz tendréis. Vamos a hablar un poco de la paz. ¿Por qué? Porque el escenario en que va a actuar este personaje es un escenario de una aparente paz. Y díganme si no, amados hermanos, hermanas, incluyendo nosotros, ¿cómo no anhelamos paz, no es cierto? En un mundo tan convulsionado y tan incierto como este, nos gustaría tener paz, ¿cierto? Algunos dicen ya, para mí quizás no, pero para mis hijos, para mis nietos, algunos dicen. Pero debemos entender, amados hermanos, que lo que se avecina es una, primero, una paz engañosa, una paz falsa, y que los hombres la van a recibir con los brazos abiertos, pero nosotros no, como creyentes, nos proyectamos a la verdadera paz, que la va a poner el príncipe de paz, no puede ser otro, el Señor Jesucristo. Terminemos este punto, hermanos. Cuando habla de gran poder y señales y prodigios mentirosos, es lo que ya estamos viendo también como escenario que se está levantando en este tiempo, en este mundo. ¿Ya? El Señor advirtió sobre el engaño cuando le preguntaron cómo serán los días de la segunda venida. ¿Se acuerda Mateo 24? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cómo respondió en primera instancia nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:4? Lo puede ver usted. Mirad que nadie os engañe. Y vamos a insistir en eso. El engaño no es algo evidente. Se necesita discernimiento para detectar el engaño, hermanos. Creo que la mejor ilustración respecto a estudiar esto es esa ilustración muy doméstica, quizás muy humana, pero que nos sirve. Estudiar un billete falso. Usted cuando ve un billete falso, usted tiene que reconocer que es muy similar al verdadero. Acuérdense que Satanás se transfigura como ángel de luz, no muestra su verdadera identidad. Entonces el engaño es la advertencia para el último tiempo. ¿A quién le creemos? ¿A nuestro Señor Jesucristo, que dijo que los tiempos finales serán tiempos de engaño, tiempos de lobreguez y tinieblas, o que serán tiempos de avivamiento y de poder de la iglesia y que va creciendo? No, eso es una falacia, es engañoso. Hemos leído varios pasajes, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando un poco de los falsos profetas. Ya el Señor le advertía al pueblo de Israel, cuidado con aquellos que dicen soñé, soñé. Cuidado con aquellos que dicen profecía, pero en definitiva los llevan cautivos a los falsos dioses. Jeremías, ¿para qué decir? ¿Se acuerda que lo estuvimos leyendo? Pero también en medio de esa advertencia de no prestar oído a los falsos profetas que parecen verdaderos, pero que son falsos, que hablan de paz en medio de la venida del juicio de Dios. Esos son falsos profetas. Pero dice también, ¿quién estuvo? No sé si usted se recuerda. ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? Todos nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados a estar en el secreto de Dios. Como decía Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos. Porque el Señor conoce ahí en el aposento, ahí cerrada la puerta. Ahí el Señor ve en lo secreto. ¿Se acuerda? Y tu Padre que oye en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Un amado hermano me preguntaba, ¿qué significa eso de la recompensa en público? Cuando uno ese texto lo lleva a toda la enseñanza apostólica, entiende que la recompensa no es en este mundo, sino que será en ese día del juicio para los creyentes, en el día del tribunal de Cristo. Que no será un juicio de condenación, sino que será un juicio cuando demos cuenta de lo que hicimos o no hicimos debiendo hacerlo como creyentes. Ningún inconverso va a llegar al tribunal de Cristo para recibir, ¿qué cosa? Recompensas. Y no podría ser de otra forma, porque la salvación no es una recompensa, hermanos. La salvación es un regalo de Dios. Por eso que hay que distinguir, y esto muy de paso, distinguir el último juicio, el juicio del gran trono blanco, con el tribunal de Cristo. El juicio del gran trono blanco es un juicio para condenación, donde todos los hombres van a mostrar sus obras fuera de Cristo. Por lo tanto, ninguno va a pasar la prueba. Pero el tribunal de Cristo no es para condenación, sino para dar cuenta como cristianos. Nuestra verdadera fe, nuestras verdaderas convicciones, nuestra verdadera intención de haber servido al Señor, a pesar de no haber visto nada, hermanos, muchas veces. Eso va a ser recompensado. Y para eso tenemos que estar en el secreto de Dios, hermano. En lugar de escuchar tantas voces que pululan por ahí, escuchemos en el secreto la voz de Dios. Usted dirá, ¿a qué se refiere con esta escuchar la voz de Dios? Bueno, exclusivamente su palabra, porque Dios ya no habla de manera audible. Él es soberano, lo podría hacer, pero Él ha dejado su palabra para oírla. Debemos siempre ser reverentes y satisfacernos en lo que la Biblia enseña. No curiosear, ¿no es cierto?, en lo que la Biblia no enseña. Escribía por ahí yo una reflexión. La Biblia enseña lo que necesitamos saber, no lo que queramos saber. Hay muchas cosas que la Biblia calla. Y si la Biblia calla, nosotros también, sumisamente, humildemente, también debemos callar. Deuteronomio también lo dice, las cosas secretas son de Dios. Volvamos al punto. Es necesario estar en el secreto de Dios. ¿Quién oyó, quién vio la palabra de Dios ahí en los secretos? Ese es un llamado a los remanentes, hermanos. Creo firmemente que los remanentes escogidos por gracia y solo por gracia están ahí apartados siguiendo la palabra del Señor en el secreto de Dios. No en la plataforma pública ni conocida, sino que en el secreto de Dios. Y no nos tiene que llenar de orgullo aquello, un orgullo nocivo, sino que de más humildad. Porque si estamos nosotros en el secreto de Dios, siguiendo la palabra de Dios, no es por méritos. No es porque usted o yo fuimos más consecuentes con esto, más devotos, más creyentes. No, nada de eso. Solo por gracia. Y eso no es una conclusión mía. Pablo se la dice a los romanos. No sé si usted se recuerda ahí en Romanos capítulo 11. Dios se reserva, ¿se acuerda? Dios se reserva estas reliquias, estos remanentes, por gracia, dice. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obra, ya no es por gracia, porque las obras y la gracia no son complementarias, o es por gracia o es por obras, pero la Biblia dice que es por gracia. Y si es por gracia, es porque usted y yo no tenemos absolutamente ningún mérito para tener este privilegio, hermano, de estar en el secreto de Dios. ¿Qué significa estar en el secreto de Dios? Poder comprender la falsedad que está recorriendo el planeta y que se proyecta al asomo, ¿cierto?, de este personaje que se llama el anticristo, que tendrá un promotor que se llama el falso profeta, que en su oportunidad lo estudiaremos en su mérito. Pero solamente quiero decir algunas cosas, mis amados hermanos. Este usurpador, este engañador entrará en una esfera, pero evidentemente de un engaño terrible, porque no va a estar el Espíritu de Dios, acuérdense. No va a estar la iglesia que es luz del mundo y sal de la tierra. No va a haber quien toque trompeta diciendo esto y aquello es absolutamente falso. Por lo tanto, va a haber un ámbito, ¿no es cierto?, de engaño, en medio de poderes y prodigios que la gente va a quedar realmente impactada. Tanto así que van a decir, ¿quién como la bestia? Evidentemente para ellos no va a ser una bestia, sino que va a ser el, comillas, solucionador de todos los problemas, de todos los conflictos. Y para allá no estamos apuntando, hermanos, en el estudio. Porque la última semana de Daniel, después de esta tremenda introducción de semana o meses, apunta al pacto que va a imponer este falso Cristo, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel. Israel, ustedes saben, Jerusalén, la ciudad amada de Dios. No sé si usted se recuerda cuál es el significado de la palabra Jerusalén. ¿Quién se acuerda? Ciudad de paz. Podríamos decir que es la paradoja de las paradojas, ciudad de paz, y es el lugar neurálgico de la discordia, en donde todos tienen la mirada puesta en Jerusalén, y todos están apuntando ahí, y aún más, y esto también quiero hacer bien claro, el Señor va a permitir una tremenda batalla ahí en Jerusalén. Acuérdense de Zacarías 14. Yo reuniré a todas las naciones para pelear, para combatir, ¿contra quién? Contra Jerusalén. Pero definitivamente no va a ser el anticristo que ponga paz, sino que va a ser el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, que va a poner la paz verdadera y duradera y para siempre en Jerusalén. Cumpliendo lo que dice aquí la pantalla, la última semana de la profecía de Daniel. Qué gloriosa profecía, amados hermanos. Yo siempre me quiero remontar cómo recibió Daniel esta profecía. No sé si usted se recuerda, haciendo memoria quizás aún más de un año de estudio. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba remolineando, ¿no es cierto? Saltando de júbilo. ¿Qué estaba haciendo Daniel para recibir esta tremenda profecía? ¿Se acuerda? Estaba leyendo la Biblia, orando en la presencia del Señor, en el secreto de Dios, leyendo las profecías de Jeremías, ¿se acuerda? Jeremías capítulo 25, evidentemente. Pensando y meditando en la restauración de su pueblo, en el secreto de Dios, hermano. Jeremías, el mismo Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Escuchaba una predicación de un hermano, decía el hermano Henry Tolopilo, decía, debemos orar para que el Señor nos vaya dando más entendimiento. Porque nuestra mente caída nos cuesta, con esa mente que está todavía atrofiada por el pecado, nos cuesta aceptar estas verdades y estos tesoros del Evangelio. En la mañana estuvimos hablando, posterior a la reunión, sobre la elección soberana. Hoy día se atenta contra esa doctrina que solamente glorifica al Señor. Por eso es que es necesario, cuando no entendamos ciertas cosas, pedir en nuestras oraciones personales, Señor, dame sabiduría para comprender estas grandes cosas que no conocemos. Bien, aquí estamos nosotros observando ya el escenario preparándose. El Señor dijo en Mateo capítulo 7, si gusta buscarlo, pero vamos a hacer un recorrido final para ya partir, para terminar y partir en Apocalipsis 7. Perdón, Apocalipsis capítulo 6. En Mateo capítulo número 7, hermanos, por favor, Mateo capítulo número 7, voy a dar lectura, dice versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué ellos se visten de ovejas? Porque son engañadores. ¿Cómo pueden engañar a un verdadero? Mostrándose como uno del rebaño, ¿no es cierto? No se van a mostrar como lobos. Si nosotros vemos a un lobo, vamos a inmediatamente reaccionar. Pero si se viste con pelaje de oveja, tenemos que tener el discernimiento bien ajustado a la palabra de Dios para darnos cuenta que solamente es apariencia. Aquí dice, con pelaje de oveja, con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No basta con ser religioso, no basta con hablar del Señor. Todos hablan del Señor. El problema es, ¿cuál Señor? Y si es realmente nuestro Señor. Pero miren lo que dice el versículo 22, muchos, no dice pocos, ¿ah? Esto nos habla de la proporcionalidad del engaño. Esto no es menor, no es marginal. Proporcionalmente son las mayorías, hermano. Yo siempre hago un énfasis en esto. Si usted recorre concienzudamente desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, siempre, siempre los falsos profetas eran las multitudes. Y los verdaderos que estaban en el secreto de Dios, por no decir era uno. Esa es la proporción. Ya vamos a llegar a un pasaje y con eso terminamos esa parte. El profeta Micaías, que para, no sé, no encuentro otro pasaje, y podríamos incluir al profeta Elías, pero con las características de lo que ocurría en el tiempo de Micaías. Una coalición de los dos reinos, ¿no es cierto? El reino del sur, el reino del norte, básicamente guiados por las pretensiones, ¿no es cierto?, conquistadoras y invasoras de Acab, el tristemente célebre rey Acab, con su esposa Jezabel, ¿se acuerda? Y ahí aparece en el escenario, en medio de cientos de profetas, y que hablaban lo mismo que hablan hoy día, avivamiento, conquista, y que el Señor está con nosotros, y vamos para adelante, etcétera, vamos que se puede, como dicen los seres, las personas, ¿no es cierto?, naturales. Y Micaías dice, yo no voy a hablar lo que me venga a mi corazón, sino lo que dice Dios. Había una expresión muy propia de los profetas verdaderos y que sea también la nuestra. Vive Jehová. Sí, vive Jehová, que lo que él dijera yo hablaré. Nosotros tenemos que ser igual que esos profetas, no porque nos hable directo. Hermano, hermana, quien nos pida razón de nuestra esperanza, no voy a hablar por mi propia cuenta. Mira lo que dice la Escritura. Ahí hay poder. Ahí hay garantía. Ahí hay confianza, hermanos. Ya vamos a llegar allá, pero aquí dice, muchos me dirán en aquel día, ¿en qué día será? En el día del juicio, claro. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note que en la misma tónica, la vista, la generación mala y adúltera quiere ver. En contraste de la fe que estamos estudiando en la mañana, ¿cierto? Sobre la base de la iglesia en la Odisea, estamos abriendo un mini estudio de la fe, ¿cierto? La fe es creer lo que no se ve. No andamos por vista, sino que por fe. Pero muchos andan por vista, quieren ver, porque no tienen fe, porque ellos se alimentan de lo que ven, de lo que sienten, de lo que escuchan. Les gustan las profecías, les gusta que venga un profeta y que tenga una revelación nueva. Y eso no son pocos, hermanos, son muchos. Y en el tiempo del anticristo esto se va a maximizar. Si lo que estamos estudiando todo esto, hermano, es una antesala de lo que ha de venir. En la mañana, muy de paréntesis, hablábamos sobre la vacunación, que también se ha transformado en un tema recurrente entre cristianos. En medio de temores, en medio de afanes, se transforma ya en un tema central. Eso no puede ser, hermano. Eso no debe ser. No obstante a eso, no cabe duda que todo esto que está pasando es una antesala de lo que va a ocurrir en el futuro, un control global en donde usted no podrá hacer absolutamente nada si no tiene una marca específica. Si lo dice Apocalipsis. No acordábamos, en la mañana estábamos en la casa conversando este tema, porque resulta que hay muchos que dicen que esta marca es simbólica. Entonces, lo primero que a mí se me enciende esa ampolleta, digo yo, a ver, todas las profecías bíblicas que se han cumplido, todas se cumplieron de manera literal. No hay ninguna que se espiritualizó o que hay que encajarla en una idea espiritual para poder entenderla. Entonces le ponía dos ejemplos. La Virgen que concebirá, ¿se acuerda? 700 años antes de Cristo, la Virgen concebirá. Hermano, ¿se cumplió o no se cumplió de manera literal? Amén. Hay más de 300 profecías literales que se cumplieron de manera literal. La segunda como ejemplo, porque hay muchas otras. Que vendrá un Mesías que entraría humildemente en Jerusalén montando un pollino de asna. ¿Se cumplió de manera alegórica, simbólica o de manera literal? De manera literal. Bien, sigamos en esa línea de tiempo y nos proyectamos hacia el futuro. Viene un anticristo, un usurpador. ¿Literal o alegórico? Es literal. Y mediante todo ese consorcio de naciones, promovido también por el falso profeta, obligarán, porque es una dictadura, obligarán a marcarse a toda la humanidad. Y el que no se marque será condenado a pena de muerte. ¿Cómo se interpreta eso? De manera literal. Pero gloria a Dios que nosotros no vamos a estar ahí. Y sigamos orando para que los que amamos tampoco estén allí. Queremos que se vayan con nosotros, hermano. Los queremos ver ahí en la nube gloriosa cuando Cristo vuelva. No dejemos de orar, hermano, apelando a su misericordia y a su gracia. Que les abra el corazón. Porque ese tiempo va a ser terrible. Pero aquí dice la Escritura que muchos gustan de la profecía, gustan de los milagreros, gustan del exorcismo. Algunos se sienten muy impulsados a andar exorcizando, hermano. Cuidado, cuidado. Repasaba yo lo que decía el Señor ahí a la iglesia en Tiatira. Habla de algunos que profundizaron en las entidades, en las profundidades de Satanás. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos poder frente a Satanás. El poder que tenemos y que gozamos lo es exclusivamente bajo la cobertura de Cristo. Y ya lo citábamos las semanas pasadas, hermano. El arcángel Gabriel, siendo un arcángel, note usted que la presencia angelical, los querubines eran protectores y los arcángeles, que el único que se conoce con nombre propio es Miguel, ¿cierto? Y en el caso de los querubines, siempre están celando, están como centinelas. Pero un arcángel que tiene una participación activa en el libro de Daniel, lo vemos batallando contra Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿se acuerda? Pero dice la Escritura, ahí en Judas capítulo 1, verso 8 en adelante, dice que no se atrevió a proferir palabra alguna contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, bueno, la misma Biblia, el mismo pasaje, cataloga a todos estos personajes de animales irracionales, que hablan de cosas que ni siquiera entienden. Bueno, todo ese grupo, hermano, y que glorificamos al Señor del cual el Señor nos sacó, amados hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tuvimos en esos grupos? Que vivíamos de sueños, que vivíamos de profetas, que vivíamos de milagros y de visiones. El Señor nos sacó. Y no por mérito. Es el misterio de su amor, amados hermanos. Pero todo ese grupo va a llegar con un tremendo signo de interrogación, llenos de pavor. Pero Señor, si yo te serví toda mi vida, profeticé, exorcicé, hizo esto. No los conozco, va a decir el Señor. Aquí lo dice, versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. El Señor advirtió, hermanos, advirtió con precisión que muchos vendrán en mi nombre, diciendo, aquí está el Cristo, ahí está el Cristo, acá está el Cristo. ¿Qué dice el Señor? No lo creáis. Por más que hablen de Cristo, por más que actúen como cristianos y como siervos de justicia, no lo creáis. Todo aquel que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, dice el Señor, no lo creáis. Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente, me gusta esta expresión, no hay dejo de duda. El Espíritu, acuérdense que Pablo era un apóstol, el Espíritu le revela las cosas. El Espíritu dice claramente que en los postreros días, los últimos días, estamos viviendo los últimos días, que dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a quienes, a espíritus engañadores. No, deténgase ahí. Espíritus engañadores significa que se parecen a la verdad, que vienen disfrazados de verdad. ¿Cierto? Ese es el engaño, no es evidente. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y después arregló enseguido, el mismo apóstol le dice a Pablo, Pablo a Timoteo le dice, si enseñas esto, serás buen ministro de Jesucristo. Qué importante que el pastor siempre advierta a sus ovejas de los tiempos que vivimos y de los peligros que merodean al rebaño. Voy terminando esta parte. Eso es 1 Timoteo capítulo 4, por si acaso. Si lo quiere apuntar, es un pasaje muy conocido, pero si no lo tenía en mente, es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Le sugiero que lo lea completo. Pero también, Pablo le enseñaba a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 1 en adelante, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto. Fíjese que hay un deber, es un imperativo, debes saberlo, no lo puedo ocultar. Cualquiera diría hoy día, no pierdas el tiempo con ese tipo de cosas. Imagínese la insolencia de hoy día, pues hermano, si eso es irse en contra de lo que enseña la Biblia. Pablo dice, debes saber esto, que los postreros tiempos, que los tiempos finales serán difíciles, serán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, blasfemos, infatuados, etcétera. 18 características, entre las cuales dice, tendrán apariencia de piedad. Es decir, usted los mira y son impolutos. Usted los mira y parece que son cristianos, pero niegan la eficacia de la piedad. Acuérdense que la palabra piedad significa servicio a Dios, devoción a Dios, temeroso a la palabra del Señor. Entonces, todo lo que brilla no es oro. Y más adelante cita, y aquí yo creo que vamos al pasaje, hermanos, porque quiero citar una cosa que va a dejar como introducción a lo siguiente. En 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Bueno, el versículo 1 ya lo citamos. 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Implícitamente también puede ser dicho tiempos difíciles y peligrosos. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo tiempos difíciles o peligrosos, hermano? ¿O de avivamiento y de paz y de tranquilidad y de reino de Dios? Aquí, permítame, que aquí es cuando uno se apasiona con esto. ¿Cómo pueden haber algunos que todavía sostienen que el reino de Dios está aquí y ahora, con todo el mundo como está, hermanos? Está convulsionado en todo aspecto, social, político, moral, espiritual y también el ecosistema. Vaya a ver cómo está el clima, hermano. ¿Dónde está el reino de Dios? Bueno, hace unos días ahí en Rancagua ustedes vieron esta terrible noticia que, imagínense, lo comentábamos también. Hay miles de maneras de morir, y morir atacado por un tigre es la más mínima que uno pueda tener, hermanos. Ustedes saben que una niña se metió a la jaula del tigre y murió. ¿Por qué cito eso? Porque en el reino de Dios las fieras no van a existir. O es más preciso decirlo, las fieras van a dejar de ser fieras. Y vamos a poder acariciar un tigre, imagínense. ¿Y eso es literal o alegórico? Yo lo creo de manera literal, y yo sé que usted también, amados. Eso Isaías 11 lo dice, el niño de pecho, el destetado, va a jugar en la cueva del áspid. Es que eso es impensado ahora. ¿Dónde está el reino de Dios, hermano? ¿Se da cuenta la falsa interpretación de los que dicen que ya estamos viviendo el reino de Dios? No, amados hermanos, el reino de Dios se establecerá una vez que esté el Rey presente. ¿Y el Rey quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Miren lo que dice acá el versículo 8. 2 Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son Janes y Jambres? A ver quién se acuerda. Los magos de Faraón. Esto quiero aclararlo como un dato así al margen para que usted lo tenga, ¿no es cierto? Acuérdense que hay libros judíos de tradición rabínica, en que se habla, ¿no es cierto?, de costumbres y de enseñanzas que no están en la Biblia. Aparece en el libro de Josué, ¿cierto? Y también aparece aquí. Pablo está haciendo referencia precisamente a ese libro de Jacem, en donde aparecen los nombres de estos magos, ¿ya? Que son evidentemente los que engañaron, o más bien hacían lo mismo, ¿cierto? Imitaban. Eran suplantadores, por decirlo así, imitadores del poder de Dios. Y resistieron la verdad. Bien, así va a ser el tiempo final. Como Janes y Jambres resisten la verdad, imitan el poder de Dios. Y dice acá, hombres corruptos de entendimiento. Su entendimiento ya está cauterizado. Pero dice más adelante, hermanos, mire lo que dice el versículo 13. Mal los malos hombres y los engañadores, como dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es una constante de mal en peor. Nunca la Biblia anuncia de que el tiempo irá mejorando. Acuérdense ustedes que los amilenaristas, los postmilenaristas dicen que el mundo ha ido mejorando. Usted hace un recorrido de 200 años de historia y yo no sé dónde está la mejora, hermanos. Sea aquí mismo en Chile o sea en el mundo, ¿dónde está la mejora? Proyéctese un poco más, 2000 años de historia. ¿Dónde está la mejora? Usted dirá, tenemos tecnología, tenemos digitalización, comunicación, comodidades. ¿Y qué le ha hecho la comodidad a la gente? Le ha hecho peor, hermanos. Si esa es la cruda realidad. Cuando la otra vez entramos en estas cuarentenas, o fue más atrás, cuando vino acá el estallido social, ¿se acuerda lo que se le llamó el estallido social? Estas convulsiones e insurrecciones que se dan cíclicamente en la historia, en las sociedades. Y teníamos que, ¿se acuerda? Los supermercados estaban cerrados, todo, teníamos que volver y nos remontábamos como 30 años atrás al negocio de barrio. ¿Ya? Y empezamos a comunicarnos con los vecinos, empezamos a hablar con ellos y empezamos a hacer una vida más a la antigua. Entonces, cuando uno ve, ¿en qué tanto hemos progresado, hermano? ¿En todos los avances? ¿En toda la tecnología? Claro, hay que hay cosas útiles para nosotros, pero la degradación moral, espiritual, social, esto va de mal en peor, amados hermanos. Claro, usted puede llegar a China en un día, imagínense, toma un avión y en un día está al otro lado del mundo, por eso que digo un día. Pero eso no tiene que ver con progreso espiritual. Progreso moral, progreso social, todo va de mal en peor, amados hermanos. Y esto no es una consigna negativa, sino que es la realidad que debemos enseñar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el anticristo va a usurpar el lugar de Cristo en medio de engaño, de poder y de prodigios mentirosos. Y va a establecer un periodo de paz en donde todo el mundo lo va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, vamos a hacer una suspensión de 2 Timoteo y de 2 a los Tesalonicenses y vamos a saltar, por favor, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como una voz de como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Vamos a dar lectura a los siguientes pasajes para después irlos comentando. Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué cosa? La paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Preliminarmente, hermanos, comentemos algunas cosas. Cuando vi el cordero, este cordero está escrito con una letra capital, ¿cierto? Una letra mayúscula. ¿Quién será este cordero? Bueno, el cordero que menciona el capítulo número 5. Acuérdense que aquí hay toda una imagen celestial de nuestro Señor Jesucristo como cordero. Si nosotros nos imaginamos nuestra limitada manera de ver las cosas, ¿cómo vamos a contemplar a nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad? Es como aquel que fue sacrificado en el altar de la cruz. Eternamente va a llevar esas marcas y lo vamos a recordar siempre, lo vamos a alabar siempre por su sacrificio en la cruz. Por su obra gloriosa en la cruz es que estamos en la gloria. Estaremos en la gloria y cuando estemos allá lo diremos. Estamos aquí por la obra del Cordero de Dios. Miren lo que dice el capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, luego los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí ya vemos nosotros una base para entender la suplantación del anticristo, los siete cabezas, los diez cuernos, ¿se acuerda? Todo eso es un número que el anticristo también replica, obviamente bajo la soberanía, la decisión soberana de Dios. Bueno, aquí aparece el cordero como inmolado en nuestro Señor Jesucristo. En el contexto usted puede ver, esto solamente contextualizar lo que estamos leyendo del versículo 6. Dice que Daniel comenzó a ver esta visión, versículo 1 en adelante, y vio, dice, un libro escrito por dentro y por fuera, Apocalipsis 5.1 estoy leyendo, sellado con siete sellos, un libro sellado. Cuando en ese tiempo había una escritura solemne que no podía ser revelada, se sellaba con un sello caliente y no se podía abrir, no se podía adulterar, no se podía violar, ¿ya? Era un verdadero candado, hermano, un seguro, ¿ya? Entonces Juan, viendo esto, empezó a decir, ¿quién podrá abrir este libro? ¿Quién podrá desatar estos sellos? Incluso se puso angustioso el propio Juan. Y aquí en el versículo 4 dice, lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el sello, ni leerlo, ni de mirarlo. Pero el versículo 4 dice, el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿A quién apunta? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Es decir, ¿quién es el que desata los sellos? Es el Cordero, ¿no es cierto? Es nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de los sellos está hablando de un tiempo en medio del juicio de Dios. ¿Ya? Saltemos al capítulo 6, ya nos pilló el tiempo. Y cuando vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿cuántos sellos eran? Siete sellos. Abre uno. ¿Y qué ve el apóstol Juan cuando se abre el primer sello? Ve un caballo blanco, hermanos. Ahí detengámonos. Se abrió el primer sello y lo primero que ve Juan es un caballo blanco. Debemos contextualizar de lo que significa el caballo blanco, que ya lo hemos comentado, pero ahora nos vamos a meter más en profundidad. Estamos hablando de un usurpador, de un suplantador, de aquel que toma el lugar que no le pertenece. Obviamente, y esto siempre lo insisto, en el marco de la concesión soberana de Dios, porque es un plan de Dios. El único que va a entrar en un caballo blanco para imponer una verdadera paz es nuestro Señor Jesucristo. Pero el usurpador también va a entrar en un caballo blanco. La pregunta es, y con esto dejo terminado el estudio por esta noche, nos pasamos ya. ¿Es tan engañador este versículo? ¿Es tan engañador en el sentido del personaje que aparece aquí? Tiene tanto poder de engaño que hasta famosos predicadores del pasado, de renombre, lo han identificado como nuestro Señor Jesucristo. Imagínense la inconsistencia, pero imagínense más allá de eso, el engaño detrás. Dicen que este caballo es el caballo de nuestro Señor Jesucristo, siendo que los sellos que se están abriendo es, en otras palabras, la inauguración del tiempo del juicio de Dios. En contraste, el capítulo 19, cuando vuelve nuestro Señor Jesucristo, el Señor está poniendo término al juicio de Dios en su segunda venida. Es decir, este capítulo 6 nos habla de este personaje que entra disfrazado de el verdadero Rey de Paz, que va a poner paz y que no se va a quebrantar al mínimo plazo, sino que se va a mantener por toda la eternidad. No obstante, toda la humanidad va a recibir este caballo blanco, este personaje conquistador, este personaje con una nobleza dada, porque dice que se le dio corona, y con poder de vencer. Dice que sale venciendo y para vencer. Ya vamos a ver unos pasajes. El Señor bendiga su palabra y que nos ayude y nos motive, hermanos, a deleitarnos en la profecía bíblica, tan necesaria en estos días. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por la profecía bíblica, porque nos permite entender el tiempo que vivimos ahora. En medio de angustias, en medio de confusión, tú nos traes paz, nos traes claridad, nuestro Padre. Gracias, Señor, por anticiparnos el futuro. Gracias porque amablemente nos has anunciado lo que va a ocurrir. Ayúdanos a ser sumisos, Señor, para aceptar, para enseñar, para pregonar lo que tú dices, no lo que tú no dices. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos con tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que extiendas tu gran misericordia, esa misericordia que un día fue extendida a nosotros, para abrirnos nuestros corazones, para darnos de esa fe preciosa, que ese es el don que nos ha permitido creer en tu Hijo Santo, que así también sea para quienes amamos, Señor. Les abras el corazón y les des salvación. Te lo suplicamos, Señor, sin merecerlo, pero apelando a los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.